Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy martes 19 de septiembre del 2023. En la Cámara de Diputados hoy se trata la rebaja de ganancias. El oficialismo de la Cámara de Diputados junto a legisladores provinciales logró emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de reforma del impuesto a las ganancias. Hoy será tratado en una sesión especial. Escuchamos al diputado del Frente de Todos, Sergio Palazzo, luego de la reunión de comisiones.
25 votos a favor de acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo para eliminar la cuarta categoría y 12 votos de rechazo de Juntos por el Cambio, así que se va a tratar mañana con dictamen favorable por una amplia mayoría de la comisión. Nosotros tenemos la expectativa y la fe de que los temas se debaten en el Parlamento, para eso nos pagan y para eso tenemos que estar presentes, y también si son coherentes todos aquellos que durante 4 años han dicho que iban a acompañar y votar todas las iniciativas que tendieran a disminuir o eliminar impuestos, tienen la hermosa oportunidad de mostrar su coherencia mañana, sentándose y votando a favor.
Juntos por el Cambio rechaza esa iniciativa con el argumento del costo fiscal que generará la medida. Por su parte, el Bloque de la Libertad Avanza consideró que para reducir los impuestos hay que reducir la inversión pública del Estado. Escuchamos al diputado José Luis Esper.
Cualquier baja de impuestos, sea como sea, también lo dije, tiene que ser acompañada por una baja de gasto público para no aumentar el desequilibrio fiscal, porque el desequilibrio fiscal está en el centro del problema inflacionario argentino, que está empobreciendo el país, destruyendo pymes y destruyendo empleo.
Por su parte, el Bloque del Frente de Izquierda aseguró que acompañará la medida propuesta por el oficialismo. ...19.000 tucumanos y tucumanas dejarán de pagar ganancias con la modificación que planteó el ministro de Economía, Sergio Massa. Nos informa Agustín Mazuy desde FM Raco de Tucumán.
El nuevo piso de ganancias beneficiará a casi 19.000 tucumanos. Con la modificación del piso mínimo del impuesto a las ganancias que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, 18.994 tucumanos asalariados serán beneficiados. La medida, que subió el piso mínimo de ganancias a salarios que superen 1.770.000 pesos, regirá a partir de octubre por decreto, pero está a la espera de ser tratada en el Congreso por ser un tributo anual. Anteriormente, el tributo alcanzaba a los salarios que superaran los 700.857 pesos. El Centro de Economía Política Argentina resaltó que con esta iniciativa solo serán alcanzados por el tributo 90.000 contribuyentes frente a los 922.000 que iban a hacerlo de no mediar modificaciones. Junto al aumento del piso mínimo, el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca eliminar la cuarta categoría del gravamen, es decir, los trabajadores en relación de dependencia y jubilados. La medida fue celebrada por diversos actores, entre ellos se encuentra la Asociación Bancaria Seccional Tucumán, quien aseguró que el salario no es ganancia y que los trabajadores no deben tributar este injusto impuesto. El economista tucumano Eduardo Robinson, representante de la consultora Robinson y Asociados, se refirió al impacto que tendrá en la economía esta medida y la recientemente anunciada devolución del IVA.
Yo creo que es una medida que va a traer aparejado en el corto plazo alguna reactivación del consumo. Pero bueno, tiene efectos fiscales, esto desfinancia al sector público, con lo cual va a tener que emitir más moneda. Esto va a traer aparejado perspectivas de más inflación y por supuesto también desfinancia a las provincias.
En relación a esto, agregó que
tanto IVA como ganancias son dos impuestos que tienen una importante incidencia en las cuentas públicas de las provincias, concretamente en los ingresos, y es que vamos a ver una merma de alrededor de entre 8.000 y 10.000 millones en el caso de la provincia de Tucumán, con lo cual el efecto también es para las provincias, porque son impuestos coparticipables.
Reportó Agustín Masui, de FM Raco 88.9.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Ayer comenzó a aplicarse el reintegro del IVA para productos de la canasta básica. El programa Compre sin IVA tiene hasta 18.800 pesos de reintegro en la compra de productos de la canasta básica para trabajadores de ingresos menores a 700.000 pesos, jubilados, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y trabajadoras de casas particulares. La devolución del IVA tiene un tope mensual de 18.800 pesos en la compra de productos de la canasta básica alimentaria con tarjeta de débito. Puntualmente, los productos incluidos son alimentos, carnes, frutas, verduras, lácteos, huevos, bebidas no alcohólicas, café, yerba, productos de higiene personal y limpieza, entre otros. Las compras se realizan en cualquier comercio que venda productos de la canasta básica, como supermercados, almacenes, carnicerías y verdulerías. La devolución del IVA se realizará automáticamente en las cuentas de los consumidores dentro de las 48 horas de realizada la compra. La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre. En la ciudad de Río Tercero esperan que los diputados y diputadas aprueben la creación de la Universidad Nacional para la Ciudad. Nos informa Alexis Sorda desde Mestiza Rock.
Hoy puede ser un día histórico en la ciudad de Río Tercero y es porque finalmente y por tercera vez ingresa a la Cámara de Diputados, junto con el proyecto de ganancias, el proyecto de la creación de la Universidad Nacional para esta ciudad. En dos oportunidades durante el 2023, principalmente en sesiones extraordinarias en enero, el proyecto ingresó y no hubo quórum para poder votarla. Dicha iniciativa tiene la firma de la diputada de esta ciudad, Gabriela Broward de Conin, que ninguna de las dos oportunidades bajó a votar, y de la diputada cordobesa Gabriela Esteves del Frente de Todos. Hay un colectivo de ciudadanos que viene, por supuesto, hace unos años ya pidiendo reparación histórica para Río Tercero por el atentado del 3 de noviembre de 1995 en base a este proyecto de universidad. El profesor Sergio Colauti, integrante de este colectivo de ciudadanos, recordó que desde 1995 se está pidiendo desde diferentes organizaciones civiles de la ciudad la creación de la Universidad Nacional como reparación histórica.
En realidad se pide desde esa fecha, cuando los colectivos culturales de Río Tercero, sobre todo uno más grande, más envolvente de esa época, que se llamó Cauce Común, proclamó el pedido de verdad y justicia por lo que había pasado desde lo que llamaron memoria creativa, es decir, desde el reclamo que se vehiculizaba desde el arte. Y ahí se empezó a pedir por justicia, por verdad y por reparación. La idea de reparación fue avanzando en el tiempo hasta que después se la llama más próximos aquí en el tiempo, en los últimos años, se pensó en la Universidad Nacional de Río Tercero, porque era a través de la educación la reparación más justa, más profunda y que tenía que ver con varias generaciones.
Recordemos que la ciudad de Río Tercero está enclavada en el centro sur de la provincia de Córdoba y que las universidades públicas más cercanas están de entre 100 a 150 kilómetros. Esto también habla de la importancia que implica para toda esta región la creación de una universidad.
Un gran impulso para la ciudad en muchos sentidos. Está la experiencia de Villa María y de Río Cuarto, que significaron un antes y un después, no solo para la ciudad en términos educativos, por supuesto, sino también socioeconómicos.
Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.
Vamos ahora a Rosario porque la ciudad será sede de la definición de la Liga de Fútbol para Amputados. Nos informa Iván Alday desde Aire Libre de Rosario.
Rosario jugará de local y definirá la Liga Nacional de Fútbol de Amputados, según la propia Federación de la Disciplina. El próximo 23 de septiembre se llevará adelante, en el predio que Central posee en Granadero Baigorria, la definición de la Liga Nacional de Fútbol de Amputados. Finalmente llega a su final la séptima edición, que comienza a recorrer desde el 2016 con muchas idas y vueltas, distancias que tuvieron que recorrer los diferentes equipos para hacer de la partida en esta competencia. Finalmente los cuatro seleccionados fueron los Guerreros de Rosario Central, que oficiarán del local, Leones de Tucumán, con quien disputarán la primera semifinal desde las 9:30 de la mañana, y a las 11 jugarán Real Voluntad de Mar del Plata y los Teros de Córdoba. Los Teros de Córdoba son representados por Talleres de Córdoba, al igual que Rosario Central en su departamento de inclusión, apoyando a los Guerreros. A las 16:30 se jugará el tercer puesto con los perdedores de las dos semifinales disputadas por la mañana, y a las 18 se coronará al nuevo campeón de la disciplina. En toda oportunidad, como se marca en el deporte adaptado, el ingreso será libre y gratuito. El próximo 23 de septiembre se coronará al campeón de la Liga Nacional de Fútbol de Amputados, y Rosario será la sede, más precisamente el predio que posee Central en Granadero Baigorria. Informó para el informativo Farco, Iván Alday, Aire Libre, Radio Comunitaria.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy, martes 19 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artolán en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Yo creo en nuestro producto.
Yo creo en el talento argentino.
Yo creo en mi país.
Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entrá en argentina.gov.ar/crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, los saludamos otra vez. Bienvenidos, bienvenidas a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy martes 19 de septiembre del 2023. El Tercer Malón de la Paz realizó una nueva movilización contra la reforma constitucional en Jujuy. Las comunidades indígenas que lo integran se movilizaron por las calles de la capital jujeña en repudio a los cambios realizados en la Constitución provincial por el gobernador Gerardo Morales. Además, anunciaron que le pedirán a todos los bloques legislativos que se abstengan de sesionar por proyectos vinculados con esta iniciativa oficial. La protesta recorrió el centro de la ciudad hasta la legislatura provincial con expresiones de rechazo a la reforma impulsada por el gobernador Gerardo Morales que fue aprobada y jurada el 20 de junio pasado. Escuchamos las palabras de uno de los integrantes del Tercer Malón de la Paz en las puertas de la legislatura en la cobertura de FM Chasqui.
Buen día a todos los pueblos originarios, también somos representantes del Tercer Malón que estuvimos en Buenos Aires, venimos de la finca El Congo, Ciudad Perico, donde Morales hoy por hoy está avanzando de manera inmensurable con nuestras tierras, avasallando todos los terrenos que son de los periqueños, plantando la marihuana, también dándole el litio para que hagan las baterías, las empresas chinas están tomando nuestro territorio. Hace 8 años que este gobierno está presente tomando territorios que no le corresponden, una herencia que quedó para los periqueños de Pillo Zavala, no ha hecho vivienda, no ha dado nada de territorio a ningún ciudadano periqueño.
La marcha del Tercer Malón de la Paz tuvo la adhesión de docentes jujeños que también se manifestaron en reclamo por la devolución de los días de paro y los descuentos indebidos en los salarios.
Venimos resistiendo estas políticas que se violentan una y otra vez con cada uno de nosotros. Los maestros, las maestras de los niveles inicial, primaria y modalidades, siempre abrazamos las causas de los pueblos. Porque transitamos las comunidades y conocemos las realidades. Nosotros siempre vamos a estar en defensa de los derechos humanos, porque aprendimos a defender derechos humanos y sabemos que estamos justamente en esa defensa. Repudiamos el trato inhumano que están sufriendo los pueblos originarios en Buenos Aires desde el 1 de agosto. Repudiamos las vejaciones a las que son sometidas, donde nuestros representantes que están en las cámaras de diputado nacional y provincial no se acercan a dar respuestas, no se acercan a colaborar, a asistir, a ayudar a los pueblos que aún resisten, que resisten nada más y nada menos que por territorio, por soberanía, por agua, que es vida. Así que nosotros los docentes de nivel iniciario, primario, nivel inicial, primario y modalidades, abrazamos su causa, los acompañamos hasta aquí, los instamos a que sigan en la defensa, porque va a ser en defensa colectiva, en defensa de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro futuro. Mientras, nosotros también continuamos con nuestro reclamo y con nuestra marcha.
La medida de fuerza fue decidida la semana pasada por la Asociación de Educadores Provinciales debido a que el gobierno volvió a hacer descuentos en los sueldos de acuerdo con la última liquidación. Hoy realizan un paro de 24 horas y movilizan nuevamente desde su sede gremial. Se cumplieron 5 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, una joven de 14 años que desapareció cuando regresaba de la escuela a su casa. Nos informa Pablo Rodríguez desde Radio San Javier en el Valle de Tras la Sierra.
Hola a toda la audiencia del informativo Farco. Les saluda Pablo Rodríguez reportando desde Radio San Javier en el Valle de Tras la Sierra. Ayer, 18 de septiembre, se cumplieron 5 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, una joven de la comunidad boliviana, habitante de la localidad de La Paz. Cuando desapareció, regresaba de la escuela a su casa. Tenía apenas 14 años. Ante la lentitud y falta de respuestas por parte del sistema judicial, la familia y las organizaciones que acompañan convocaron este 18 de septiembre a una movilización frente a los tribunales de Villa Dolores, donde la causa se encuentra estancada. En una cobertura conjunta con FM Sierras, conversamos con Mario Polijo, papá de Delia, mientras esperaba ser recibido por la fiscal Lucrecia Zambrana.
Bueno, nos encontramos acá en puerta de tribunales, bueno, pues desapareció mi hija Delia 5 años y no sabemos nada. Porque estoy muy triste y sin saber nada de mi hija.
Sobre eso, a mí me molesta mucho porque capaz de todos los días con estos compañeros que hicieron a mi hija, me estoy cruzando, ¿no? Entonces, ¿qué están esperando? ¿Están esperando que va a pasar otra vez?
También hablamos con Mari Luque, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, quienes vienen acompañando esta y otras causas en el Valle.
Cada año nosotros los 18 de septiembre nos juntamos en la Plaza de la Paz, pero ya los papás, la sensación que tenemos, que tienen ellos y que tenemos nosotros es el destrato de esta funcionaria del Estado que no está dando respuesta, porque está bien, no hay imputado, pero hay que investigar, nada. Entonces, ellos decidieron no hacer lo que siempre hacemos en La Paz, porque la respuesta la tienen que dar acá.
Finalmente, la mamá y el papá de Delia, junto a su vecina Roxana Bonafont, integrante de la organización Mujeres que Abrazan, se reunieron con la fiscal durante 3 horas sin obtener las respuestas esperadas.
Le hemos preguntado por los resultados de los elementos encontrados a lo largo de estos 5 años. Lo que ella nos dice, que todos los elementos encontrados han arrojado resultado negativo, porque o porque era poca la muestra o porque estaba muy deteriorada, pero que todo ha sido negativo. Así que qué bueno eso. Y le pedimos varias veces eso, que queremos que vuelvan a buscar a Delia.
Si bien la fiscal manifestó que está trabajando en el caso, la familia y las organizaciones salieron de los tribunales con la certeza de que solo la movilización popular logrará que la investigación y la búsqueda de Delia continúen. Me despido con un cálido saludo. Reportó Pablo Rodríguez desde Radio San Javier, la radio del pueblo.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Formosa, donde una mujer fue asesinada por su expareja en su lugar de trabajo. Nos informa Guillermo Guillén desde La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Un sujeto armado ingresó este lunes en plena mañana al consultorio dermatológico y centro de estética Mariana Barbetti, en pleno centro de la ciudad, y tras amenazar a las trabajadoras, terminó por dispararle y matar a su expareja María Teresa López, de 35 años. El hombre llamado Patricio Galván pertenecía al área de asesoría letrada de la policía de Formosa y usó su arma reglamentaria para ejecutar a su expareja. Se encuentra internado en estado reservado. Teresa falleció tras los disparos. La doctora Mariana Barbetti, dueña del lugar, dialogó con nosotros.
Una locura lo que sucedió. Yo estaba atendiendo en un consultorio con un paciente y escuché griteríos de una de mis secretarias diciendo: Mariana, llama a la policía. Entonces yo atino a salir por la ventana y salgo a la calle. Yo pensé que era un robo. Y en ese momento sale una de las chicas, porque por suerte hoy no hubo mucha gente, suele estar muy concurrido a la sala de espera y hoy solamente había una chica esperando. Salgo a llamar a la policía y cuando vuelvo sale esta testigo y me dice: doctora, entró un señor, le pegó un tiro a su secretaria que aparentemente no respira y él se pegó otro tiro. Yo me quedo con que ella siempre me decía: lo voy a denunciar. Estaba recabando información, tenía muchas pruebas en el teléfono. Yo no sé si ella logró ir a algún lugar a hacer la denuncia, eso no lo sé, pero sé que ella tiene muchas pruebas y hace mucho tiempo la venía acosando. le mandaba mensajes, hacía videollamada a la mañana, pasaba por acá, si yo le decía entro a las 9 y se retrasaba, él pasaba a las 9 y no estaba. Hasta recabó toda la información y a las 7 iba a ir con mi otra cosmiatra a realizar la denuncia, justamente hoy iba a ir.
La comisario general, directora de Género y Violencia Intrafamiliar de la provincia de Formosa, Silvia Van Dijk, dio precisiones del caso.
Nosotros nos enteramos 9:15 más o menos de lo sucedido en este lugar. Ellos mantuvieron una relación de noviazgo durante 6 meses más o menos, donde finalizó la relación en agosto, pero él nunca aceptó la separación, hostigándola para volver a retomar la relación. Eso según comentarios de las compañeras de trabajo. Quiero aclarar que en la policía no obra ningún antecedente de exposiciones ni denuncias radicadas por la víctima, pero sí comentarios de la víctima que hoy, al finalizar su trabajo, iba a presentarse en la dependencia policial para radicar el primer escrito en la policía, haciendo mencionar justamente esas persecuciones por parte de él, esos acosos psicológicos que recibía.
La línea 144 brinda contención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.
Vamos ahora a la ciudad de La Plata. Se acerca el Día del Estudiante, pero en la capital bonaerense solo se cuenta la desinversión por parte del municipio gobernado por el PRO. Nos informa Sergio González, desde FM Raíces Rock.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. El jueves se celebra un nuevo Día del Estudiante, pero en la ciudad de La Plata hay poco para festejar. Si tenemos en cuenta los últimos años de la gestión de Julio Garro, nos encontraremos con que la educación en nuestra ciudad atraviesa un estado de crisis, ya que hay decenas de escuelas que no están en condiciones de funcionar. Vale recordar que en el año 2021, el intendente de Juntos por el Cambio ha subejecutado 252 millones de pesos de los 627 que recibió en concepto del Fondo de Financiamiento Educativo. Esta cifra se suma a los 203 millones de pesos recibidos por el mismo concepto durante el 2020 y cuyo destino también se desconoce. Sobre esta situación, desde FM Raíces Rock dialogamos con Yanina Sánchez, concejala de Unión por la Patria, quien no solo dio detalles del abandono de Garro a la educación, sino que lo contrapuso con la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
¿Cuál fue las propuestas que tuvimos del municipio? Que fueron ninguna. La ausencia plena. Lo mismo vivieron nuestras escuelas, nuestros jardines, nuestras escuelas secundarias. Es más, lo hemos visto a lo largo de estos 8 años, las diferentes demandas, movilizaciones que han hecho hasta la puerta del municipio, escuelas donde se encontraban con su parte estructural, sin mantenimiento, no tenían ventanas, no han tenido calefacción. Entonces digo, esta es la realidad de la política que ha expresado Julio Garro a lo largo de estos 8 años en la ciudad de La Plata. Ahora, que el municipio se corra de la responsabilidad que tenga, que no quiera trabajar conjuntamente con la provincia de Buenos Aires, o sea, lo que viene haciendo en todos estos 4 años nuestro gobernador Axel Kicillof, que todo lo contrario a las políticas de Garro, ¿no? Fue abrir jardines, abrir escuelas, todas las obras que pudo se realizaron en las escuelas para seguir fomentando los espacios que necesitamos para que nuestros adolescentes, niños y niñas, crezcan con el derecho a la educación.
Es necesario destacar que mientras el gobernador Kicillof inauguraba jardines y nuevos establecimientos educativos en nuestra ciudad, el intendente Garro subejecutó 5.600 millones de pesos de acuerdo a los datos que arroja el presupuesto 2022. La educación en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires está en crisis. Los fondos están, solo falta que se ejecuten de manera eficiente. Para el Noticiero Federal, informó Sergio González, FM Raíces Rock.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Paraná, provincia de Entre Ríos, escuchamos el noticiero Farco por la radio comunitaria Barriletes, 89.3.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy, martes 19 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres. Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co. Otra vez de Credicop responde al 0800-888-4500.